Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Mañana se cumplirán 2 años de los atentados de Barcelona y de Cambrils, atentados en los que fueron asesinadas 16 personas. Y va a volver a suceder que el recuerdo de las víctimas, que la memoria de los que sufrieron la violencia, se va a realizar de forma separada, como viene sucediendo un 11M tras otro 11M. Dos actos diferentes, uno institucional, en el que estará Colau, el Ayuntamiento de Barcelona, las autoridades de la Generalitat, y otro acto de una de las asociaciones de víctimas. Ya digo que el 11M se recuerda por separado. Y esta es la mejor prueba del tipo de daño que hace el terrorismo. Porque el terrorismo mata, deja viudas, huérfanos, deja personas heridas, pero el terrorismo también tiene una potencia para dividir una sociedad, sobre todo una sociedad débil, que es lo que nos ha pasado a nosotros. El terrorismo expande su mal dividiendo a la sociedad. Los atentados de hace 2 años en Barcelona y en Cambrils, desgraciadamente, como los del 11M, no han suscitado, en medio del dolor, una mayor unidad entre los españoles, entre los catalanes. Mucho de esto tiene que ver con la politización, con las interpretaciones. Hace 2 años había mucha prisa para poner en marcha el proceso de independencia y hubo que apartar el dolor. Pero lo trágico, además de la división, es que esta politización continúa. Y esa politización significa que se mantiene viva la teoría conspirativa de que detrás del imán de Ripoll, que fue el que provocó la radicalización de los terroristas, puede estar el CNI. Es cierto que el imán de Ripoll fue visitado por agentes del CNI que pretendían ficharlo como confidente mientras estuvo preso por tráfico de drogas, porque el imán de Ripoll, el Sati, estuvo preso por tráfico de drogas. Y esto nunca lo ha negado el CNI, nunca lo ha negado la policía, pero esto ha servido para que cierto sector, una parte muy importante del independentismo, alimente la teoría de que el Estado no es suficientemente claro y que incluso el Estado puede estar detrás de los atentados. En julio, el periódico Público sacó a la luz algunas informaciones que apuntaban a que el imán de Ripoll y el CNI estuvieron en contacto hasta poco antes de los atentados en 2017. ¿Para qué queremos más? Eso fue ocasión para que Torra alimentara de nuevo la teoría conspirativa, para que escribiera una carta a los cónsules que hay en Barcelona para explicarles las nuevas informaciones. A día de hoy, la Generalitat y los grupos de Esquerra y de Junts pel Cat en el Congreso siguen reclamando al Gobierno explicaciones y piden crear una comisión de investigación sobre las relaciones del CNI y del IMAI, y en eso está Torra.
Els partits que van donar suport a l'aplicació de l'article 155 s'han negat a obrir una comissió d'investigació al Congrés.
Los partidos que sustentan el 151 no han querido abrir una comisión de investigación, decía Torra en julio. En esto está también Ada Colau, ¿eh? Ada Colau está también en esa teoría conspirativa y, de hecho, el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó instar una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados con una proposición votada por Esquerra, Junts pel Cat y Los Comunes, ¿eh?
No és la primera vegada que tenim aquestes informacions sobre la relació entre el CNI i l'autor intel·lectual dels atemptats i, per tant, és vital que hi hagi absoluta transparència.
No és la primera notícia que tenim de la relació entre el CNI i l'autor intel·lectual dels atemptats, per lo qual pedimos transparència, com si se estuviera ocultando algo, dijo Colau. El terrorismo nos desplaza a todos, pero el terrorismo a buena parte del independentismo catalán lo ha llevado a una teoría conspirativa disparatada. Es lo primero, no lo único. Estamos en el puente de agosto, son muchas las personas que hoy utilizarán el coche para irse de vacaciones o para pasar el fin de semana en uno de los municipios que están en fiestas, por eso es el momento de echar un vistazo al estado de las carreteras. María Lalinde, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones en Barcelona, en la AP7, a su paso por San Cugat del Vallès hacia Tarragona. Además, continúan las retenciones en el acceso a Francia por Guipúzcoa, en la A8 en Irún, y también por Girona, en la AP7 en La Junquera. Dificultades, además, en la A1 a su paso por Vitoria, sentido Irún, y pendientes estamos de dos accidentes en la A31, uno en Albacete, a la altura de Olla Gonzalo, sentido Alicante, y el otro ya en la provincia de Alicante, en Monforte del Cid, en dirección a la capital albaceteña. Además, encontramos tráfico lento en Cádiz, en la A4, en Puerto Real, hacia San Fernando.
Esta semana sabíamos que el número de inmigrantes que entran de forma irregular en España, principalmente a través del Estrecho de Gibraltar, se ha reducido en casi un 40%. Caso opuesto ocurre en el Canal de la Mancha. El número de personas que intentan cruzar ilegalmente de Francia al Reino Unido se ha doblado con respecto al año pasado. París, Asunción Serena.
Dos asociaciones de defensa de los inmigrantes han alertado sobre los peligros que lleva consigo el intentar atravesar el Canal de la Mancha a través del mar en embarcaciones pequeñas. Se exponen a un tráfico marítimo muy denso, a la fuerza de las corrientes y a la baja temperatura del agua. A pesar de ello, cada vez son más los que intentan alcanzar el Reino Unido por este medio. La semana pasada, 30 inmigrantes se lanzaron a la travesía, tres de ellos en un kayak que volcó frente a las costas británicas. Dos fueron rescatados, pero el tercero, una mujer de origen iraní, ha desaparecido. Según las asociaciones, si su muerte se confirmara, sería la primera persona que fallece atravesando la Mancha por este medio.
Después de una semana de turbulencias en los mercados de medio mundo, la bolsa recupera este viernes su mejor cara y rebota con fuerza hasta los 8.700 puntos. Julio Muñoz.
Las buenas noticias ofrecidas por la balanza comercial en la zona euro, pero sobre todo las expectativas de nuevos estímulos económicos por parte del Banco Central Europeo, han apaciguado los temores de recesión y han animado a los inversores a tomar posiciones con intensidad. El índice IBEX 35 ha cerrado hoy con un alza del 1,8% para quedar en los 8.670 puntos, una mejora impulsada por la reacción alcista del sector bancario, liderado por Santander y BBVA, con avances del 3%. En el global de la semana, sin embargo, el selectivo ha perdido un 1%. En el resto de mercados, el euro se ha cambiado en torno a 1,11 dólares, mientras que el barril de crudo Brent se ha estabilizado sobre los 58 dólares y medio tras el recorte de previsión de la demanda de la OPEP.
Seguimos en la tarde de COPE. Y ahora, antes de contarte cómo está España en fiestas, hoy arranca la Liga, José Nieto.
Desde las 8 de la tarde arranca tiempo de juego. A las 9 será el Athletic Club de Bilbao-Barcelona, que marca el inicio de la Liga. ¿Con qué novedades, Elena Condis?
El Barça está a punto de salir de su hotel de concentración sin Leo Messi lesionado. Se ha quedado en Barcelona. Valverde alineará al tridente Dembélé, Suárez y Griezmann esta noche en el estreno liguero en San Mamés. Espera, además del debut de Griezmann en partido oficial, también el de De Jong en el centro del campo. Ya veremos si con Sergio Busquets y Rakitic o con Sergi Roberto. Recordemos que, aparte de Messi, no han viajado por decisión técnica Arturo Vidal, Todibo y Bagué, y Neto por lesión.
El Atlético tendrá que esperar al domingo para su estreno en Liga, mientras sigue candente el culebrón Rodrigo. Los colchoneros siguen buscando salida para Ángel Correa y Nikola Kalinic para hacerse con el jugador del Valencia. Parece que el Milán será el destino del argentino, pero según ha informado Antonio Ruiz, la diferencia que existe entre los dos clubes ahora mismo está entre los 10 y los 15 millones de euros. Y en baloncesto, a las 4 de la madrugada, España se enfrenta a Estados Unidos en Anaheim, California, en el amistoso más atractivo de la fase de preparación para el Mundial de China.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estos días hemos estado paseando por diferentes pueblos de España. Vamos a seguir haciéndolo. Estamos en el puente de la Virgen de Agosto. Muchos pueblos están en fiestas. En este momento nos vamos a ir hasta Vinuesa, un municipio de Soria. Juan Ramón Soria, alcalde de Vinuesa, buenas tardes.
Sí, Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Ramón. ¿Cómo van las fiestas ahí en Vinuesa?
Bien, bien. Hemos empezado con ganas y con fuerza, las dos cosas.
¿Cómo se celebra, cómo se celebró ayer la Virgen de Agosto y cómo se celebran estos días en Vinuesa?
Bueno, al final las fiestas de agosto pues son su parte inicial muy, muy religiosas y bueno, bien, pasamos el día de la Virgen bien, celebramos la pinga del mayo y salió todo bien, esperemos que así siga todo el resto de las fiestas.
La Virgen del Pino celebran ahí, ¿no?
Sí, celebramos la Virgen del Pino y el 16 la San Roque.
¿Por qué tiene la vocación de la Virgen del Pino en Vinuesa?
Bueno, la vocación del Pino es, bueno, es una talla que la Virgen está sobre el mayo, sobre un mayo que aquí llamamos, que es un árbol, un pino muy alto.
Es un pino muy alto.
Un mayo es un pino de unos 20 metros hacia arriba. Uh-huh. Y bueno...
por eso es Nuestra Señora del Pino.
Exactamente, está sobre la imagen de la Virgen, está sobre una talla de un pino.
¿Y qué hubo ayer, romería o qué hubo?
En Vinuesa el día 15 lo que se hace es, bueno, es un día religioso, se hace la tradicional, procesión por las calles,
sí.
Y después ya es un día religioso. Por la noche las cofradías hacen la ofrenda de la vela, que es una ofrenda, como bien he dicho, de una vela, de un cirio, y que, bueno, nuestras cofradías tienen la peculiaridad de que la Virgen del Pino es de los casados y la de San Roque es de los solteros.
Ah, la Virgen de San Roque es de los solteros.
Sí, el San Roque, la Virgen, la cofradía de San Roque es de los solteros, sí.
¿Y
tienen sus inicios en 1695, que están los libros, los fundacionales en ese año. Y bueno, a raíz de esos inicios, pues ha ido manteniendo, tenían una estructura un poco así soldadesca, y por eso tienen los cargos de capitán, alférez y sargentos, que son los cargos más altos de la cofradía, y quienes tienen el derecho, en su caso los capitanes y sus mujeres o hermanas, de servir esa ofrenda a la Virgen.
Y luego, ¿tendrán ustedes verbena? ¿La han tenido ya?
Verbenas sí, todos los días, del 14 al 18, todas las noches, tenemos noche amenizada por las orquestas, sí.
¿Y qué se baila en Vinuesa en las fiestas?
Bueno, es un poco lo que en todos los sitios, al final, las orquestas, pues bueno, son siempre, pues bueno, depende de la orquesta. Si es
¿Pero hay pasodobles
pues,
o no?
Sí, hombre, se inicia con paso doble, se va alternando con en los momentos más tempranos para música para niños, y luego ya cuando se va alejando en horas más intempestivas, pues rock and roll o música más moderna de ahora de estos, de con los reggaetones y demás.
Ah, ya se pasa el reggaetón, ya. Alcalde, ¿y en Vinuesa qué se come estos días?
Bueno, lo más tradicional ahora en esta época es la caldereta. El último día... tras
¿Caldereta de cordero?
De carne de becerro de los que se lidian el día 17 aquí en Vinuesa.
Sí.
Se hace la caldereta con esa carne de las reses.
¿Pero es un estofado o cómo es la caldereta?
La caldereta, bueno, es un guiso que se hace muy lento, muy lento, muy lento. Empiezan a las 10 de la mañana después de haber encendido los fuegos y demás, y bueno, es una caldereta que lleva su tiempo, lleva su condimentación, tienen pues bueno, todo lo que le van echando, la carne, los pimientos y demás, todas esas cosas que luego al final, después de toda una mañana de cocción y parte de la tarde de reposo, a las 6:30 la repartimos entre todos los que quieran acercarse al municipio.
¿Cuántos vecinos tiene ahora Vinuesa?
Pues Vinuesa tiene censados unos 865 habitantes.
Ya. ¿Y de qué se vive en Vinuesa, alcalde?
En Vinuesa se vive de varias cosas. Tenemos el turismo que nos viene dado por nuestra demarcación al lado de la Laguna Negra. Somos uno de los sitios más turísticos de Soria. Estamos a la cabecera de visitantes. Después tenemos un entorno envidiable, tenemos montes en los cuales, pues bueno, algún tipo de empresa, pero al final más familiar que industrial y de grandes magnitudes, pues tenemos todo lo relacionado con la madera, las puertas de pino, aserraderos. Bueno, ese por un lado. Después, por otro, tenemos la ganadería, muy importante. Tenemos muy buena carne en esta zona. Y bueno, y también después, pues los pequeños negocios que vivimos alrededor del turismo. Claro. Bares, restaurantes, comercios. Pero vamos, si tuviera que decir,
sí.
Seguramente sería turismo, ganadería y monte. Esas tres cosas.
Juan Ramón Soria, gracias por haber estado con nosotros, alcalde de Hinuesa. Viva la Virgen del Pino y que me celebren ustedes, terminen de celebrar bien las fiestas.
Bueno, muchas gracias a vosotros por llamar.
Nos vamos ahora hasta Valladolid, a Cabezón de Pisuerga. Sergio García Herrero es su alcalde. Alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se llama la Virgen de Agosto en Cabezón de Pisuerga?
Aquí celebramos la Virgen de la Asunción, pero el patrón del municipio es San Roque.
Ah, San Roque.
Sí.
También San Roque, o sea, el patrón es San Roque. ¿Cómo se celebró ayer la Virgen de la Asunción?
Pues nada, bien, por la mañana acudimos a la misa tradicional en honor a la Virgen y posteriormente pues realizamos una gincana tradicional que se lleva realizando aquí muchos años, en la cual participa mucha gente y es un evento bastante importante en el pueblo.
¿Y la gincana en qué consiste?
Pues una gincana que alterna unas pruebas, es una gincana de coches en la que se van alternando pruebas de conducción y de que el copiloto pues va haciendo pruebas como una gincana realizando, pues luego se controlan los tiempos y las pruebas si se han realizado, pues al final el que gana es el que menos ha tardado y mejor ha realizado las pruebas.
¿Y participa mucha gente en la gincana o no?
Sí, la verdad es que participa bastante gente. Hombre, la mayor participación ha sido el miércoles, el día que iniciamos con el desfile de peñas, que ese es el punto más álgido. Es el primer día en el cual pues todas las peñas han disfrazado, han dado colorido y ambiente al pueblo, que recorremos. Cabezón está separado por el río Pisuerga en dos zonas, y entonces hacemos un recorrido desde las dos zonas del municipio, y ya te digo, la serpiente de colores que se organiza es impresionante, y ahí es donde más gente acude.
¿Y cuántos vecinos tiene ahora Cabezón de Pisuerga?
Pues hablamos de unos 3.700 censados, más o menos. En temporada de verano, pues sabes que como en todos los municipios, pues se nos llena un poco más, pero bueno.
¿Y de qué se vive, alcalde, en Cabezón de Pisuerga?
Pues Cabezón es un pueblo que está próximo a la capital, a Valladolid. Estamos solamente a 11, 12 kilómetros,
sí.
Bien comunicado por autovía también con Palencia. Entonces es un municipio que tiene, la verdad es que nos vamos a trabajar, como quien dice, a otras localidades.
Ya.
Cabezón tiene empresas también, tiene hostelería, tiene comercio, pero no hay un foco, por decirlo así, importante de trabajo. Entonces,
¿y qué se come en las fiestas en Cabezón de Pisuerga?
Bueno, pues los hosteleros, cada bar, cada restaurante, pues prepara su menú, por decirlo así, pero bueno, aquí tenemos un restaurante que es El Ciervo, un bodegón El Ciervo, que lechazo, churro, está muy bueno, exquisito, para que vengáis a visitarlo y probarlo. Y luego, como festividades, pues hay peñas que cada año se van alternando. Este año hay un aniversario de varias peñas y van a preparar un pincho sorpresa, que eso nos deleitarán en el momento que lo preparen. Y la peña, la academia, pues también organiza otro pincho. Entonces, varios días, cada peña organiza esa una cena, por decirlo así.
Pues viva la Virgen de la Asunción y viva San Roque. Alcalde, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Vale, buenas tardes. Adiós. Adiós. Un saludo.
Ahora nos vamos hasta la provincia de Castellón, a un pueblo que se llama Lucena del Cid. David Monferrer es su alcalde. David, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo es Lucena del Cid? Cuéntenos.
Bueno, pues Lucena es un pueblo que está situado a 35 kilómetros de la playa, en el interior de Castellón, un pueblo montañoso, en el que tenemos uno de los desniveles más grandes de Europa, y la verdad es que esa proximidad que nos tiene de 30 minutos a la playa y 40 hasta las pistas de esquí, pues hace que estemos ubicados en un muy, muy bonito enclave.
¿A las pistas de esquí de dónde?
De Valdelinares, en provincia de Teruel.
¿Cómo están celebrando las fiestas? ¿Cómo se celebran el Lucena del Cid? ¿Cómo se celebró ayer la fiesta de la Virgen?
Bueno, pues la verdad es que llevamos ya una semana de eventos, con actividades culturales, con todo tipo de actividades de los más pequeños hasta los más mayores, y hoy estamos desmontando todo lo que son escenarios y todo, y pasamos ya, digamos, a finalizar esta semana con actos taurinos.
Ah, hay toros en Lucena del Cid.
Correcto.
¿Y escenarios por qué? ¿Qué escenarios se habían montado?
Bueno, porque hay verbenas, hay conciertos de banda, de folclore, entonces, pues claro, estamos hoy, es un día de cambio.
Ya. ¿Y cuántos días de toros tienen, un día solo o varios?
No, tenemos desde mañana hasta el domingo.
¿En Lucena del Cid de qué se vive, alcalde?
Bueno, pues en Lucena del Cid se vivía antiguamente de la agricultura, de la ganadería, y luego pasamos a trabajar en el sector de la cerámica, del azulejo, de las baldosas, y bueno, ese es un poco el motor de nuestra comarca, aunque últimamente estamos metiéndonos bastante en el tema del turismo, y la verdad es que hay mucha gente que ya vive prácticamente del turismo.
¿Y qué es lo propio para comer bien en Lucena del Cid?
Bueno, la verdad es que tenemos bastantes cosas que son típicas, como por ejemplo una olla que es como un guiso,
¿sí?,
que es de patatas, con morcilla, garbanzos, un guiso bastante potente. Y después pues se puede comer un buen conejo con caracoles.
¿Arroces no hacen ahí?
Arroces también hacemos. Y luego de pastas, pues tenemos una pasta,
¿sí?,
que llamamos los cocks, que van con almendras, con nueces y un poco pues los platos más típicos de nuestra zona.
Alcalde, que acaben bien las fiestas en Lucena del Cid.
Pues muchas gracias, y quedan todos invitados a venir a conocer nuestro pueblo.
Ya nos quedan los toros.
Correcto, correcto. Ahora que no pase nada y termino las fiestas, ya vengo.
Pues eso.
Pues muchas gracias.
Gracias.
Yo soy del sur, Andalucía es mi tierra, soy del sur, soy andaluz, me gusta el mozo en noviembre y mirar al cielo azul, y mirar al cielo azul.
Nos vamos a Sanlúcar de Barrameda, días de fiesta llevan ya en Sanlúcar, haciendo honor a la patrona, la Virgen de la Caridad, Manuel Lobato, delegado de Cultura y Fiestas. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Fernando.
¿Cómo están las calles de Sanlúcar en este momento?
Pues, hombre, llena de gente, como es habitual en el mes de agosto, en el verano en general, y en el mes de agosto en particular, debido a que, como bien decía, el 15 de agosto se celebra el Día de la Patrona, y entonces, pues, con todo lo que se conlleva, el día 14 el montaje de las alfombras de sal que se hacen.
¿Qué son las alfombras de sal, Manuel?
Pues allá tradicionalmente, desde siempre, pues se organiza en dos de los puntos, uno en el barrio alto de la ciudad, en la Plaza de la Paz, delante de la Parroquia Mayor, y luego en la calle del Barrio Bajo, en la calle Ancha, la calle más céntrica, pues se elaboran la noche madrugada del día 14 de agosto, se elaboran dos alfombras de sal, de las salinas de Sanlúcar, alfombras de colores, la sal, el ayuntamiento se encarga de teñirla, y hay un señor coordinador y diseñador de la alfombra que es Joaquín Lara, y entonces pues en esa puesta o elaboración de la alfombra, durante toda esa tarde, noche, sobre todo noche madrugada del día 14, pues colaboran pues mucha gente, desde los niños que les gustan colaborar en la ejecución de esa alfombra hasta las hermandades sanluqueñas.
Pero eso es una tarea, es una tarea...
Es una tarea importante.
Que lleva mucho tiempo,
Date cuenta que son 60.000 kilos de sal los que se utilizan para hacer la alfombra, la tarea previa de la infraestructura que lleva, del teñido de la sal, del reparto de esa sal en los distintos tramos que hacen pues las asociaciones, las entidades, las hermandades y la gente que quiere colaborar en ello. Es una tarea, hombre, en principio bastante complicada, que bueno, se viene haciendo todos los años, y que pero al final resulta bonito. Hay mucha gente que viene exclusivamente por la mañana, porque claro, es un trabajo arduo, bonito, pero efímero al mismo tiempo, porque una vez que por la tarde el día 15 sale la patrona en procesión, Nuestra Señora de la Caridad, eso pues es un poco como la falla, ¿no? Es un trabajo que dura lo que dura la procesión, ¿no?
La Virgen de la Caridad, que es la patrona y alcaldesa, ¿no?
Patrona y alcaldesa perpetua de Sanlúcar de Barrameda. Dar en cuenta que es una devoción de más de 4 siglos en Sanlúcar,
sí.
Desde 1608 que llega la imagen, la que la trae Pedro Rivera Sarmiento.
¿De dónde la trae?
De la Armada. Y que la traía con miras a llevarla a Cartagena de India. Él se queda aquí en Sanlúcar esperando partir para Cartagena de India. Hay una reyerta callejera en la cual él sale herido y se encomienda la imagen que traía, que había comprado en Sevilla, porque él era y su mujer devotos de la Virgen de la Caridad de Illescas. Y entonces esta imagen empieza a hacer milagros en Sanlúcar, que corrobora la autoridad eclesiástica, y ya nunca llega a marcharse de Sanlúcar, se queda para siempre aquí, y es nombrada patrona, se le hace lo que hoy es Basílica Menor, y ya pues digo, una tradición de una devoción de más de 400 años.
Claro. Manuel, y ahora en estas fiestas, ¿qué se come ahí? ¿Un poquito de gamba, un poquito de tortillita camarones, un poquito de una cañita lomo?
Pues, lo estás diciendo tú todo, o sea que...
No, hombre, no.
No, hombre, en estas fiestas, como en todo, tú sabes que Sanlúcar es lo gastronómico, como en otras muchas cosas, como en lo histórico, pues en lo gastronómico, en el vino único en el mundo que hay que hacer aquí, que es la manzanilla, pues en esta fiesta pues se sigue comiendo toda esa gastronomía tan rica, que además está repartida desde Bajo Guía al Barrio Alto, desde restaurantes de primera línea hasta tascas o locales más pequeñitos, pero que todo tiene su sabor y sus platos que elaboran, pues ya te digo, sobre todo basado en el marisco, en el langostino, en el pescado de aquí de Sanlúcar, que tiene fama reconocida en muchas latitudes.
Ya me tomaba yo una manzanilla ahora con un par de gambitas. No más de dos, ¿eh? Dos,
bueno,
y ya está.
Bueno, de gambitas o de langostinos, en fin, que hay
una cosita...
comer, hay mucho y bueno en Sanlúcar. Y para visitar, y monumentos, historia, pues también hay mucho. Ahora estamos inmersos en la celebración del quinto centenario de la Vuelta al Mundo.
Claro, la circunnavegación, ¿no?
La circunnavegación, que pues sabe que cuando los barcos parten de Sevilla están aquí en Sanlúcar terminando de pertrecharse, aquí llega Magallanes, porque los barcos vinieron sin el capitán, y aquí después de 40 días cuando zarpan, desde a la vuelta, después de los 3 años, desde, como dice en su carta, el cano le escribe al rey desde a bordo de la No Victoria desde Sanlúcar, o sea que Sanlúcar fue un punto de salida y llegada, y pues estamos ahora inmersos desde 2019 hasta el 2022 en las celebraciones de este quinto aniversario de la primera Vuelta al Mundo.
Manuel Lobato, gracias por haber estado con nosotros. Viva la Virgen de la Caridad y que acabéis bien las fiestas.
Pues muchas gracias, invitar a todos los que nos estén oyendo a que vengan a Sanlúcar, porque después de la fiesta pues todavía no ha acabado, está el segundo ciclo de las carreras de caballos y hay muchas cosas más, ¿no?, atractivas en nuestra ciudad.
Gracias, Manuel.
Gracias a vosotros.
Llevo la vida planeando este viaje. Sin maletas llevaré mi corazón.
Nos vamos hasta Castro Urdiales, a Castro. Gorka Linaza es concejal de festejos. Gorka, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
¿Cómo van las fiestas en Castro?
Pues bien, estamos ahí disfrutando de creo que eventos importantes, y bueno, pues también en momento de los más importantes también en Castro Urdiales, porque somos una ciudad turística, y bueno, pues ahora en agosto la verdad que estamos repleto de visitantes y encima pues el buen tiempo nos está acompañando.
O sea, que ha llovido así. Poco, ha llovido poco en Castro.
Bueno, nos ha llovido ahora, en agosto, pero hemos tenido un julio pero de muy buen tiempo y bueno, pues ahora la verdad que desde que hemos empezado las fiestas parece que el tiempo nos está respetando y bienvenido sea.
Bueno, y habréis celebrado ayer en la iglesia de Santa María de la Asunción precisamente el Día de la Virgen, ¿no? Es una iglesia gótica la que tenéis ahí.
Sí, no, además yo creo que es nuestro mayor reclamo turístico, ¿no? El tener esta iglesia de Santa María, que está bien custodiada por el Castillo Faro, que está bien custodiada también por el Puente Romano, y bueno, la verdad que estamos en el enclave de patrimonio, yo creo que estamos muy bien situados, y todo ello pues rodeado de un puerto pesquero, ¿no? Que también pues le hace un enclave, yo creo que es fantástico.
Gorka, ¿qué os queda de fiestas todavía?
Pues hombre, nos queda todavía, pues estamos viviendo, hemos vivido lo que es la procesión con las velillas que ha empezado el día 14, que yo creo que también es una procesión multitudinaria, que sale la Virgen por todo el pueblo paseando, por toda la ciudad paseando y va toda la gente con velillas, con las velillas típicas y bueno, pues la verdad es que es una cosa muy, muy concurrida. Tenemos el día de la marmita también, que aquí estamos hablando de que se mueven 5.000 personas más o menos en la zona portuaria. Tenemos una regata de traineras, la bandera ciudad de Castro Urdiales, en la que compiten 34 traineras, que es un deporte muy arraigado en esa zona, y ahora mismo pues nos quedan también la pesca de el concurso de pesca de mules para la gente infantil y todo eso, y bueno, pues
aquí queda todavía bastante. Oye, ¿y este año está habiendo buen bonito, buena sardina o no?
Hombre, bonito ha entrado, y como todo, ¿no? Y en estas fechas, pues la verdad que se pone un poco el precio y se dispara, ¿no? Pero bueno,
claro.
Sí es cierto que los marineros pues también sufren lo suyo para encontrar, las costeras cada vez son más cortas, y bueno, pues el bonito es un manjar ahora mismo, nunca mejor dicho, y con este buen tiempo, pues comer una rueda bonito, que también nosotros, como uno de los eventos principales, repartimos 300 kilos para desayunar el día 15, antes del concurso de marmita, pues también.
¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Encebollado o con marmitaco?
No, a la brasa.
A la brasa.
A la brasa. El bonito le repartimos a la brasa. Y luego se hace el concurso, como bien dices, de marmitaco.
Ya.
Que es el bonito con la patata, que también...
Sí, un poquito de pimiento le pone a alguno. Yo no sé qué elegir, si la brasa o el... Bueno, un poco de todo. Primero un trocito a la brasa y luego ya cuchara.
Eso es.
Gorka Linaza, gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias a ti, Fernando.
Así se celebra la Virgen de Agosto, se sigue celebrando en los pueblos de España. Y esta tarde queremos conocer la historia, tu historia, con la canción del verano. ¿Cuál fue la canción del verano que te marcó? ¿Qué están contando los oyentes, Cobian?
Bueno, Isaac es empresario, tiene varios pubs en la zona de Valencia y dice que no se le olvidará en la vida el verano de 2014 porque le tocó trabajar muchas noches y vivió algo que en 30 años de profesión no le había tocado. El furor de la gente con la canción de Enrique Iglesias bailando no lo he visto ni con la bomba, ni el Aserejé, ni nada. Así que aunque no sea mi canción preferida, creo que cuando se habla de la canción del verano hay que hablar de Bailando, de Enrique Iglesias y gente de zona. Bailando.
Esto ha seguido sonando mucho tiempo luego, ¿eh?
Bueno, mira, en 2014 yo me fui a Milán de Erasmus.
Sí.
Y estuvo sonando en Milán todo el año luego.
Ah, los italianos también bailan.
Les encantaba esta canción.
¿Eh?
Sí.
Más canciones del verano.
Bueno, la que recuerda a Rosa María, que es una típica canción del verano que sigue sonando hoy en multitud de fiestas para alegría de muchos. Y de esa misma canción también nos habla Rafael, que dice: no me acuerdo ni del año en el que salió, pero la escuché 3 o 4 veranos después en la radio y ahora no hay verano en el que no me la ponga en el coche de camino a la playa, en busca de un rayo de sol. Un rayo de
sol. Hombre, es que esta es un clásico absoluto, vamos. Yo creía que esto no lo oíamos ya.
Sí, claro que sí, hombre.
Un rayo de sol. ¿Y algo no tan clásico también se recuerda o no?
Bueno, mira, vamos a por otra más reciente, de 2010. Dice Antonio: mi canción del verano no puede ser otra que el Waka Waka de Shakira, porque me recuerda al verano que fuimos campeones del mundo de fútbol con aquel gol de Iniesta.
África.
El rayo de sol era de los diablos, que no me acordaba yo. He tenido que buscarlo. Esto es Shakira, sí, claro, esto es Shakira. ¿Quién no se acuerda de aquel verano de Shakira?
2010, el Golden Iniesta, España, Golden Iniesta, Sudáfrica. Sí. Hombre, el baile del Waka Waka.
¿El baile de Waka Waka cómo era? Yo no me acuerdo.
Que juntabas así las palmas de las manos y la movías de lado a lado.
A ver, ¿cómo?
A ver, es que...
Cobian junta las manos...
Las palmas de las manos, así, ver, una con otra.
Una con otra,
y
sí.
Y la movías hacia la izquierda y hacia la derecha a la moviendo vez que movías la cadera, claro.
Claro, la cadera era fundamental. Además, en el Waka Waka.
Manos hacia la derecha, cadera hacia la izquierda.
Ah, exacto, juego de cadera y de manos.
Ahí está.
Muy Shakira todo, sí. Y Waka Waka significaba algo, ¿no?
Pues habría que preguntárselo a Shakira.
Ya se lo preguntamos.
Venga.
Bueno, pues todavía nos queda un ratito para que nos cuentes tu canción del verano en el 607-15-0602. Hablamos de la Liga, que empieza en unos minutos.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En verano, pues a mí en verano me gusta perderme por los pinares del Alto Tajo, con el rugido del río de fondo, y volver a la casa de mis padres, donde están mis raíces y donde siempre está la radio encendida.
En COPE, Antonio Rai vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Se acaba agosto y llega el bajón. ¿Verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
No puedo más, llevo una temporada rara, cansada, las comidas me sientan mal.
Creo que necesitas Depur Plus.
¿Depur Plus?
Sí, necesitas cuidar tus órganos y en especial tu hígado. Depur Plus te ayuda a la limpieza de tu organismo manteniendo la función hepática normal. Te sentirás como nueva. Depur Plus, de venta en herbolarios, para farmacias y para farmacias Mundo Natural.
Cansarte, tener mi casa pagada y seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seguro que reconoces esta sintonía que está sonando ya, es la de Tiempo de Juego, que vuelve una temporada más con todo el deporte a partir de las 8. Cadena COPE, todo el deporte en Tiempo de Juego. Hoy empieza la Liga y empieza la Catedral del Fútbol Español en San Mamés y en Bilbao con un Athletic Club Barça, el actual campeón que se entrenará en la Liga sin Leo Messi, quien no se ha recuperado tiempo para este partido que empezará ya digo, en unos minutos. Paco González, director de Tiempo de Juego, buenas tardes.
Hola, Fernando, muy buenas.
Miguel Ángel Díaz, que es el que sabe todo lo que pasa en el Real Madrid. Buenas tardes, Miguel Ángel.
O casi todo. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
Manolo Oliveros, que está en Bilbao para contarnos este partido. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Antes de nada, Paco, empezáis en un rato. Es la décima temporada de este equipo de deportes en la cadena COPE. ¿La misma ilusión que hace 10 temporadas?
Sí, o más.
Sí.
Bueno, si veo a Miguelito, menos, pero prescindiendo de eso...
¿Estás cansado de verme ya?
Sí, de esas caras feas que dices, Dios mío, otra vez, de con lo bien que estaba yo en el verano, prescindiendo... Sí, la misma ilusión, y además es un año muy largo desde el punto de vista deportivo, porque cuando termine la Liga y la Champions y todo eso, vendrá la Eurocopa.
Ajá.
Esa Eurocopa se va a hacer en 20 países, que es muy rara. El Centro Internacional de Prensa es en Holanda y la final es en Inglaterra, por ejemplo, por mandar de una excentricidad de esta idea. La última que tuve brillantemente Platini antes de que le acusaran de robar. Pero es que después de la Eurocopa, que terminará el 12 de julio, enseguida el 24 de julio empezarán los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que es una temporada muy, muy larga para los periodistas deportivos y por lo tanto hay que empezar con mucha gana.
Paco, antes de meternos en la cuestión del partido, ¿qué nos dices de la decisión cautelar del juez? Viernes si hay fútbol, de momento, sábado y domingo también, claro. El lunes no, ¿qué te parece la decisión?
Te lo resumiría con un titular, viva el juez.
¿Por qué viva el juez?
Porque me ha parecido el más futbolero de todos. Esto, primero, es una pelea entre la Federación y la Liga de Fútbol Profesional. O sea, tiene muy poco que ver, por mucho que la Liga esté diciendo tiemblan los contratos televisivos porque no puede haber partidos televisados los lunes. Eso no se lo cree nadie. No hay nadie en Movistar que es el que ha pagado 1.300 millones por los derechos del fútbol español enfadado con que no se dé los lunes. Movistar tiene 73.400 canales. O sea, le da igual que se los pongas todos a la vez. Movistar lo que quiere es tener abonados y hacer un buen producto. A Movistar le da exactamente igual lo de los lunes. Pero esta es una pelea que va un poquito más allá. Y es, si la Liga reconoce que los horarios y los días en que se juega el fútbol es competencia de la Federación, ¿me sigues?
Sí, o sea, sí.
Le tendrá que pagar a la Federación para que le ceda esa competencia.
Ya, es una lucha por el fuero. Wow.
Habrá que llegar a un convenio económico y entonces lo que temen los presidentes de la Liga, el presidente de la Liga y los presidentes de los equipos de fútbol es, vale, este año a Rubiales le damos 30 millones, pero es que el año que viene nos puede decir 72 por concedernos la competencia de los horarios. Esa es la pelea de fondo. Lo de que tiemblen los contratos de video es toda una tontería, se están inventando en la Liga, que no vale para nada. Y yo, como futbolero, digo viva el juez, porque para mí es bastante lógico ir al fútbol el sábado y el domingo, como toda la vida.
Sí.
Puedo comprender ir los viernes, porque ya casi empieza el fin de semana, hay mucha gente que está...
Pues a acostar tarde...
Pero bien comprensible ir los lunes. Desde luego, ya si quieres viajar con tu equipo, es imposible. Porque tendrás trabajo, tendrás estudios. Pero hasta para el que juega en su casa, es un... Bueno, es que las aficiones lo dicen permanentemente.
Bueno, vamos con la temporada. ¿Qué me decís del Barça de Messi y de Ernesto Valverde?
Vuelve a ser el favorito, porque aparte de ser el último campeón 2 años seguidos, se ha reforzado. Se ha reforzado mucho y puede que se refuerce más. Es raro cómo empieza la Liga, eso también te lo digo, pero no solo por las ausencias. Va el Barça y empieza sin Messi por lesión. El Madrid empieza sin Hazard, que era su única estrella de las que estaba jugando, por lesión. No se sabe si hay 5 o 6 jugadores que van a ser indultados o no. Empieza un poco raro, porque como el mercado no se ha cerrado, pero al margen de eso y de que pueda llegar un Neymar al Barça o al Madrid, de todo saber, yo creo que el Barça es mejor que el año pasado. Tiene un centrocampista nuevo que es De Jong, que está gustando muchísimo, y tiene un delantero que asegura 20 goles que es Griezmann.
¿Y el Madrid llega con muchas dudas?
Sí, y hay una corriente de pesimismo en la afición, ¿no? Esta mañana intentaba Zidane ponerle una sonrisa al presente, porque yo creo que la plantilla que se ha quedado no es la que él tenía en la cabeza, aunque no lo va a reconocer y no quiere echarle más leña al fuego, pero sorprende que haya dicho esta mañana, por ejemplo, que James... va a entrar en sus planes, al igual que Gareth Bale, que eran dos claros descartes. Como decía Paco, la ilusión del Madrid se llama Hazard y para colmo se ha lesionado esta mañana, para 3 o 4 semanas, no va a estar mañana en Vigo. Y a mí me da mucho morbo, Fernando, por conocer la convocatoria de mañana, la primera para ese partido ante el Celta, y de momento se lleva a todos, Zidane, se lleva también a Bale y a James, y vamos a ver si mañana incluso alguno de los dos pudiera ser titular, aunque yo lo veo difícil.
Manolo, ¿cómo va a encajar Valverde a todos los jugadores que tiene arriba?
Bueno, pues... Es una buena pregunta porque, y sobre todo si viene Neymar, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, no tendrá ese problema entre comillas. Hoy tendrá Griezmann, tendrá Dembélé, tendrá Luis Suárez, pero cuando esté Leo Messi, pues tendrá que encajarles. Porque Griezmann ha de ser titular sí o sí, Dembélé ha de ir hacia arriba, de ir demostrando su categoría, ir afianzándose en la delantera. Suárez es intocable, entonces se tendrá que jugar mucho el ataque y sobre todo tratar de controlar con ese nuevo zona de Jong, con Busi, y es que no cabe nadie más, sobre todo si viene Neymar, pero si no, pues con Rakitic, del que espero que siga teniendo muchísima confianza, a pesar de que para la directiva debería de estar en venta, ¿no? Pero Valverde, de momento, le convoca, no ha convocado a Arturo Vidal, Artur, los que llegaron más tarde de la Copa América.
Paco Miguel, Manolo, ¿qué puede pasar de aquí a 1 de septiembre, 12 de la noche, no? Es cuando se cierra el mercado.
Me parece que es el 2, cuando
dos,
se cierra.
2. ¿Qué puede haber sorpresas?
Por poder, puede pasar, mira, que se vayan del Barça Rakitic, Arturo Vidal y hasta Dembélé en una operación para que venga Neymar. O puede que no pase nada. En el Madrid puede que se vayan Bale, James, Mariano y que venga Pogba. O puede que no pase nada. O
sea, tú, por todo dos, abierto.
Dos equipos grandes. Pero si sigues con el Atlético, lo mismo. Puede que venga Rodrigo y se vaya a Correa. Es que quedan 2 semanas que para mí van a ser todavía una locura, ya lo verás.
¿Coincidís, Miguel Merlo?
Sí, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que la plantilla está cerrada. Pero Zidane está muy insistente con Pogba. Es lo que quiere. Y si al final, como todo parece, el United no negocia, se cerró el mercado en Inglaterra, piden hasta 150, 200 millones, pues igual Zidane se queda con lo que tiene. E incluso cuenta con James, pero ya te digo, yo lo de Neymar no lo veo, lo de Pogba no lo descarto, aunque está muy, muy difícil.
Manolo.
Y lo de Neymar aquí, bueno, pues en el Barça se espera que pueda hacerse, pero claro, le van a pedir muchísimo y además jugadores, como decía Paco, ¿no? Lo que pasa que de esos jugadores, seguramente el que más encajaría para que saliera, sobre todo por la presencia de Griezmann y porque sobraría, entre comillas, ese Felipe Coutinho. Rakitic podría irse, pero también es verdad, según, si no ha cambiado mucho de opinión, siempre desde su entorno se nos ha dicho no quiere irse Rakitic. Pero la incongruencia es lo que decía ayer Valverde, que comience la Liga y que después de 3 jornadas haya jugado el Rodrigo este en el Valencia, luego en el Atlético, y es el desmadre que también hay en la Liga de Fútbol Profesional también.
Arranca la Liga, el día de juego, dentro de una horita y cuarto corta. Paco González, Miguel Ángel Díaz, Manolo Oliveros, gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo a ti. Por favor, hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volvió de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo.
aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
¿Vamos a salir de aquí?
¿Que llevamos casi 4 horas encerradas?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estamos acabando hoy La Tarde de COPE, en la que te hemos pedido tus experiencias, tus historias con la canción del verano. Ha habido muchos mensajes que ha ido recogiendo José Gobián, este estupendo profesional de la radio que tenemos con nosotros y que vamos a ir escuchando. Cobian, cuéntanos, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, le voy a dar las gracias a Alexis de Almería porque pensaba que no lo iba a pedir nadie, no lo iba a decir nadie. Bueno, nos escribe desde Almería, aunque cuenta que es de República Dominicana, y dice: llegué a España el verano de 2002, justo cuando estaba sonando todo el día el ASRG.
¡Hombre!
¡Hombre, claro! Bueno, de las Kepchu, yo solo tenía 11 años y siempre me habían dicho que, aunque hablásemos un poco diferente, los españoles y los dominicanos nos entenderíamos a la perfección con el idioma. Imaginaos mi cara de susto escuchando el ASRG y esas palabras raras en el taxi cuando llegamos al aeropuerto.
¡Qué bueno esto, hombre!
¿Dónde
bueno
nos hemos metido? Le preguntaba a mi madre.
¿Qué significa ASRG?
Así que el ASRG para mí es la canción del verano.
Es que me imagino la impresión, ¿no? Dice, no, tú llegas a España, a Madrid, y en realidad pues, es la misma cultura, ¿ves? Si es que hablamos el mismo idioma, alguna palabrita que no entiendas. Cuidado con los españoles, que son muy rudos, que son muy broncos, que son... Pero claro, te monta en el taxi y escucha esto. Esto es la parte musical. Luego oyes la letra y dices, pero estos españoles, ¿qué hablan? No me extraña, no me extraña que el Lazy se quedara. Ahí, ahí, ahí. Esto,
es
todavía,
esto
se todavía se entiende. Tenía una letra estupenda también esto, ¿eh? Una letra con mucha sustancia propia de una canción del verano.
Espera, espera, que ahí va, ahí va.
Ahí va. Ahí, ahí, ahí está. ¿Y esto cómo se bailaba? ¿Tú te acordabas?
Eso tenía baile también, claro. Ahí. Hombre.
Ah, sí, sí. Aquí sí veo a través de la... Ahí está. Sí, las sí manitas cruzadas, luego los deditos para arriba.
Hombre, claro.
Sí, sí, todo tiene baile. Yo nunca soy capaz de...
A ver, no era muy elaborado tampoco, está, ¿eh?
No, pero yo nunca soy capaz de... Vamos, yo no coordino. Bueno, el ASRG le impactó a Alexis bajándose del taxi.
Efectivamente. Fran de Castellón. No hay canción más típica del verano, para los que tenemos ya más de 40, que una en la que los autores tumban todos los tópicos de los que presumen los madrileños en una sola frase.
A ver.
Por eso, y porque fue mi primer verano de fiesta una vez cumplido los 18, esta es mi canción del verano desde entonces y creo que será así para siempre.
Esto era un poco ska, ¿eh? Esto era un poco ska. Esto tenía cierta retranca musical. Sí,
está muy
sí
bien esta canción.
Sí, sí. Esto tiene un sonido un poco mod, ¿eh? Me parece a mí. Yo no tengo ni idea de estas cosas, pero a mí... Pero esto... Aquí no hay playa. Bueno, está la playa sindical. Siempre ha habido... En Madrid siempre ha habido la playa sindical, la playa de Madrid.
Venga, y... Escuchamos ahora a Pablo de Segovia en el 607-15-0602.
Para mí la canción del verano, aunque no sea muy actual, es la de Mungo Jerry, la de In the Summertime. En cuanto que los días veo que se empiezan a alargar, que empiezan a subir las temperaturas y que, pues bueno, tenemos un ritmo de vida diferente, me encanta ponerme esa canción porque creo que es la que mejor representa esta época del año. In the Summertime, de Mungo Jerry.
¡Qué bueno esto! No me digas que no, ¿eh?
A ver, yo te he visto emocionarte más con la de Opa antes, ¿eh?
Sí.
No vamos a decir mentiras.
No, pero esto, hombre, esto es más música que Opa. Opa tiene un punto, pero esta es música. Opa es un punto. Esto es que se te va poniendo cara de jazzista. ¿Tú qué pasa? ¿Quieres volver a oír Opa o qué?
¿Yo? Yo no, pero Pepe de Navarra, a ver.
Yo la peor canción del verano que recuerdo es la del Koala, la de Opa, yo vas un corra. Que vamos, pienso que una canción, una pachuchada como un piano. Pero nos pegó el verano soberano. No recuerdo el año, pero vamos, la canción...
Tú estabas buscando al oyente que quería escuchar pachucha. Venga, dale a la pachucha. Venga, vamos, vamos. Una cosa sutil, una cosa llena de lirismo. Y la entonación, ¿eh? La entonación del corral. Un corral. La L desaparece, queda absolutamente aspirada. Corra. ¿A que no te sale a ti? Corra.
No, que va.
Inténtalo, venga.
A ver.
Sí, tú la mandíbula, la mandíbula. Corra.
Yo voy a hacer un corra.
Vamos consiguiendo que el chaval coja maneras. La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Es una imagen de Manuel Ruiz Toribio, de la serie Al hilo del Guadiana. Es el retrato de un paisaje sereno, paisaje de azul y pardo, de agua tranquila, de un cielo que se prepara para descansar, de delicadísimos rosas, paisaje de silencio, paisaje de un orden que se repite gratis. En la foto el sol se ha puesto, queda esa última luz del día, esa luz efímera que libra las cosas de su apariencia, que lo libra de los juegos, de las distracciones, esa luz que todo lo tiñe de una nostalgia que abre el alma. El sol se ha puesto y ha dejado un horizonte de acuarela, acuarela de celeste, algo de verde, rojo muy diluido. Este cielo cubierto por una gasa pinta con discreción el agua del Guadiana en la foto. El río, que deja atrás unos alcores, se ve estrecho en el fondo de la imagen y después se abre desbordándose generoso en el primer plano. Viene el río muy tranquilo, viene el río sin furias, viene el río sin ganas de llamar la atención, satisfecho, calmado, sabiendo que ya lo tiene todo y que no necesita inquietarse. Viene el río de la foto callado y trae con él el silencio. Es el río del estío, con el cauce bajo y con mucha experiencia. Antes de abrirse tiene el río en el lomo un puente bonito de arcos apuntados. Un puente antiguo de piedra y de siglos. Y el sol que se ha ido juega con el camino sobre el agua. El sol que se ha ido hace de oro viejo al puente que llevaba al otro lado. El puente llevaba al otro lado, pero ahora se ha hundido. Se acaba el día y el agua corre y todo se llena de silencio. Es un silencio agradecido. Los alcores, el río, el sol escondido están agradecidos de este sucederse de amaneceres y atardeceres, de este tiempo ordenado, del lucero que aparecerá pronto. Están los alcores, el río y el sol agradecidos de este modo de estar dispuestos, de este modo de estar ordenados, sucediéndose los días de forma favorable. El silencio lo dice todo. Al atardecer, todo es favorable.
Cadena COPE.
A la espera de que Josep Borrell tome posesión como alto representante de la política exterior, el español con mayor influencia política en la Unión Europea es seguramente hoy el fundador de Proactiva Open Arms, Óscar Camps, pese a las trabas que sigue poniendo el viceprimer ministro italiano al desembarco de migrantes rescatados. Matteo Salvini sale tocado de su pulso con el buque español, que ha buscado el enfrentamiento directo con el líder de la Liga para evidenciar las contradicciones europeas. Más allá de una operación de rescate, el Open Arms ha desarrollado una una exitosa campaña de lobby político. Salvini manda en las encuestas, pero su obsesión con los puertos cerrados ha dividido al gobierno italiano y ha propiciado una mayoría alternativa frente a sus ansias de poder. Camps ha logrado también movilizar a la comisión, saltándose el requisito de que requiera esa intervención algún gobierno, lo que finalmente ha resultado en el acuerdo de 6 países para acoger a estos inmigrantes rescatados, entre ellos España, que intentó impedir al Open Arms rescatar a más náufragos. Es ahora, sin embargo, cuando empieza la verdadera batalla política. Hacen falta mecanismos estables para una migración segura y ordenada que eviten más muertes y faciliten la distribución solidaria y racional de los migrantes. Europa no puede actuar a golpe de crisis humanitaria ni permitir a los populistas marcar su agenda.